Yo prefiero contarte el día en que salió el primer capítulo de La Franja. Nosotros llevábamos alrededor de 15 días trabajando en la productora, donde estaban los equipos, donde estaba el estudio y donde estaba la sala de edición en la que estábamos haciendo los programas, editando los programas del No. Y nosotros trabajábamos muy intensamente porque estábamos absolutamente atrasados respecto de lo que queríamos hacer y cómo lograrlo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto trabajábamos 20 horas diarias, que era como el horario normal. Cuando tú entrabas ahí, podías encontrarte con gente que estaba durmiendo en los pasillos, sobre un sillón, en un sofá. Dormían 1, 2, 3 horas, se levantaban, volvían a trabajar, etcétera. Por lo tanto, era una situación muy intensa. Y si ya una situación de trabajo muy intensa, si tú a eso le agregas el hecho de que vivíamos en un régimen muy autoritario y que nosotros éramos de la oposición a ese régimen, la tensión era muy fuerte. Y ese día, que fue el primer día en que salió nuestro programa, hasta el último, nosotros teníamos alguna preocupación y yo diría hasta temor de que el programa fuera a ser prohibido en el último momento, a que se suspendiera el plebiscito, a que se suspendiera el programa, o sea, cualquier cosa. Podían incluso tomar preso a alguna gente, o sea, teníamos un gobierno dictatorial, pero que además, como todo gobierno dictatorial, era muy caprichoso, hacía lo que quería en el momento que quería, sin ninguna planificación anterior ni aviso, por supuesto. Por lo tanto, yo diría que el día más emocionante fue el día en que vimos aparecer el programa al aire. Y esto fue en la sala de edición, que era una sala grande con mucha maquinaria, donde estábamos todos agolpados porque ahí estaban los monitores grandes de televisión. Entonces pudimos ver a este programa que aparecía y fue un grito colectivo el que se produjo ahí apenas apareció la primera imagen del programa y dijimos ya, ok, o sea, estamos al aire. Eso era, y yo creo que en todo el proceso del plebiscito probablemente es el momento más emocionante que me tocó vivir. A ver, a mí me tocó una tarea muy especial dentro de mis deberes, dentro de la franja. A mí me tocó trabajar la imagen de Pinochet. Entonces, y para mí eso fue un placer, fue un desafío y un gran placer, porque en el primer capítulo de La Franja aparece una pieza en la cual los cuatro miembros de la Junta entran al Ministerio de Defensa y ellos entran con un paso muy marcial. Y entonces yo me di pequeños placeres que son sutiles, digamos, pero que tratando de entender el lenguaje militar eran muy agresivos. Y es de que a los cuatro los hice entrar con el Danubio Azul, o sea, con un vals, en vez de una marcha militar. Y ese tipo de pequeños regocijos así, que son, yo creo que son muy mezquinos al mismo tiempo, pero que al final son los pequeños regocijos que uno se da. Y eso me los di durante varios programas. Bueno, por ejemplo, cuando comparaba a Pinochet de civil con el Pinochet de uniforme, La posibilidad de partirlo por la mitad era una especie de, era una manera de cercenarlo. El juntarlo era una especie de placer quirúrgico, como Frankenstein, como armar un Frankenstein así pero con la misma persona. Y después, como no quería mantenerlo mucho tiempo en pantalla, entonces lo que se decía lo empezaba a escribir encima de él con letras blancas y negras que fueran muy, muy gruesas, cosas que le taparan. Cuando hay varias imágenes de él donde se escribe la palabra no, como con una brocha, yo me preocupaba de que la segunda vertical de la N le cayera justo en la mitad de la cara para taparlo. O sea, eran pequeños placeres así. Que sí, o sea, nadie se da cuenta, no era algo, pero sí era una emoción, una pequeña venganza que tenía yo con Pinochet. O sea, yo creo que uno de los grandes éxitos que políticamente que tuvo la franja fue el hacer más prosaico al poder, el hacerlo, el rebajarlo, el quitarle la omnipotencia, los oropeles. O sea, es como, ahora se me ocurre, es como tener al gran héroe, entre comillas, ahí delante y que sus medallas fueran cayendo. Así, era como desnudarlo de alguna manera. Nosotros, yo le pedí a una productora que fuera a una de las sedes del CI a conseguir material. Y obviamente no quería ir, ¿saben? Porque la gente estaba trabajando ahí por convicciones políticas también. O sea, entonces pedirle que fuera las productoras en general, o los productores, son gente muy, muy, muy valiente, van a cualquier parte, son corajudos. O sea, uno les pide que le pregunte algo a una persona, van y le preguntan. Uno que busquen un elefante rosado, se encuentran un elefante, lo pintan rosado, les da lo mismo. O sea, gente muy, muy ágil en ese sentido. Pero había una gran resistencia a ir a una sede del CI, porque además somos un país chico, y que a alguien vieran entrando al CI, etcétera, etcétera, le producía muchísimo más pudor que cualquier otro encargo que lo hubieran hecho antes. Entonces, con mucha resistencia fue a este lugar. Y la verdad es que yo quería chapitas, quería las reglas, la música, algunos afiches, o así, pero me llegó con una cantidad de fotos, así como fotos oficiales de Pinochet, de su mujer y todo eso, que era fantástico. Y sale esta foto en la que Pinochet está de pie, con una cámara que está puesta un poco más baja que él para darle mayor presencia, vestido de gala, con un uniforme que es ridículo, porque es como napoleónico, es como prusiano, pero como de las fines del 17, principio del 18, y con este sable, con sus dos manos sobre el sable, etcétera. Entonces ahí lo empezamos a llamar nombres, y de pronto se nos ocurrió buscar cuáles eran los verdaderos títulos que tenía él. Y encontramos esa cantidad de títulos, que era, ese es como el 10% de los títulos que tenía, y elegimos algunos que nos parecían más graciosos. Pero tenía una cantidad de títulos, porque lo habían nombrado hijo ilustre de un montón de ciudades y de pueblos, porque, o sea, tenía miles de títulos. Y entonces lo partimos por los pies, lo fuimos como con la cámara subiendo, como develando de quién se trataba, aunque ya por la rodilla uno ya sabía. hasta que llegamos arriba a la cara y tratamos de hacer de torcer el cuento, de ir de títulos que eran reales hasta inventarle a nosotros los títulos, que era esto, bueno, candidato único era, pero después el candidato perdedor. Y entonces bajarlo y sacarlo hacia abajo de la pantalla también era para mí un placer. O sea, el bajarlo y dejarle un color un poco como lila, medio morado, fue también un placer hacerlo. Bueno, a ver, hay dos cosas. Por un lado, que se dice de que la campaña y la franja prometió la alegría. Yo no sé si fue una promesa, o sea, yo creo que no fue estrictamente una promesa, yo creo que fue más bien un anuncio. Si esto sucede, vamos a estar más alegres, o sea, eso nos va a contentar, eso nos va a alegrar. Pero la gente lo tomó como una promesa y hay que aceptarlo, o sea. Y yo creo que sí, el fin de la dictadura produjo una gran alegría en el país y que la gente lo celebró muchísimo. Yo creo que la gente del no celebró tanto el no, que incluso gente del sí empezó a celebrarlo. Porque era un momento de mucha alegría, porque hubo un momento de mucha cercanía de la gente. Fue un concepto muy amplio que unió a gente de muy diferentes opiniones, de diferentes posiciones políticas, etcétera, y que incluso incorporó a gente que había votado que sí, digamos. Pero después esta comillas promesa de la alegría empezó a usarse políticamente como para reclamar en contra de los nuevos gobiernos democráticos, digamos. Y yo creo que reclamos que me parecen absolutamente legítimos. Y a decir de que la alegría no había llegado y de que cuándo llegó la alegría, porque se me pasó por el lado, no me di cuenta, etcétera, etcétera. Y pienso que sí, o sea, tienen todo el derecho a hacerlo y todo eso, pero a mí me gusta hacer una distinción. Nosotros nunca hablamos de que la felicidad iba a llegar. Y yo siento que cuando están reclamando de que no llegó la alegría, se están refiriendo más a la felicidad que a la alegría. Y la felicidad nos pasaremos esta generación y todas las generaciones que vienen buscándola, pero no la vamos a encontrar nunca, pero no importa, hacia allá vamos. ¿Ya? Es un concepto muy superior, digamos, a la alegría. Pero sí, yo hago la distinción entre la alegría y la felicidad. La gente reclama mucho también porque la franja aparece con mucha presencia en detrimento de otras acciones políticas que existieron antes o durante. Y yo creo que es así. Porque aunque en la franja se dio cuenta de todos los movimientos sociales anteriores, se dio cuenta de los desaparecidos, se dio cuenta de las luchas, se dio cuenta de las concentraciones que se hicieron, se dio cuenta de las protestas que habían, etcétera, etcétera. En la franja lo que más se recuerda es la parte más bonita, la parte en colores, la parte en blanco y negro no se recuerda tanto. Y por lo tanto se rodea a la franja de un barniz de frivolidad y de. Y por eso se critica de que a la franja se le dé tanta importancia durante este cuento. Yo creo que todo lo que se hizo en Chile tuvo una importancia vital en el resultado del plebiscito. Yo creo que toda la oposición que se hizo a la dictadura, el resultado fue el plebiscito. Y no, y yo incluyo en eso a la lucha armada que se dio también en el país. O sea, yo creo que pretender de pretender descuartizar ese animal, digamos, de la oposición a la dictadura, me parece muy pretencioso. Es como decir, sí, o sea, esta pierna entonces no la consideramos. ¿Y cómo caminaba si no tenía pierna? ¿Entiendes? O sea, pienso que eso es importante. Ahora, esta fue una maratón de 15 años. Y los últimos 100 metros fueron la franja. Y yo creo que ahí es donde se dio, o sea, la franja fue justo lo anterior al resultado del plebiscito. Y por eso que se destaca tanto. ¿Entiendes? O sea, pero la maratón completa empezó 15 años antes, y entonces cada uno de los pasos que dieron los corredores de esa maratón fueron importantes. Un tropiezo y se habría caído el corredor, te fijas. Pero los últimos 100 metros es donde uno siempre pone la atención en quién va a ganar la carrera. Yo creo que el 5 de octubre no ha tenido las celebraciones que uno podría haber esperado en ese momento. Pero en alguna medida estoy de acuerdo en que no las tenga. Yo creo que el haber ganado ese plebiscito lo que hizo fue que volviéramos un poco a la normalidad. Y por lo tanto me parece bien que no haya una permanente... Yo creo que sí tiene que haber un recuerdo o una presencia de que eso no vuelva a ocurrir, porque es un peligro enorme para la sociedad. Pero no creo que haya que estar celebrando cada año el plebiscito.